para la libertad. Sangro, lucho, pervivo para la libertad. Mis ojos y mis manos como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos. Para la libertad.
Ay, abuelas, nos acompaña Serrat otra vez, pero con otra canción. Ay, maravillosa, ¿eh? Qué bonita.
Como Serrat, me encanta. Es la de Miguel Hernández, ¿no?
Sí, creo que sí, sí.
Sí, esta de Miguel Hernández.
Sí. Bueno, pues voy a relatar algo que todo el mundo conoce y que vosotras seguramente lo recordáis perfectamente. El 24 de enero del año 1977, hace ya 30 años, 9 personas fueron ametralladas en el segundo piso del número 55 de la madrileña calle de Atocha, en un despacho de abogados laboralistas, de Comisiones Obreras y vinculados al Partido Comunista Español. 5 de ellos murieron, fue un crimen brutal que marcó de alguna manera la transición española. Alejandro Ruiz Huerta es uno de los supervivientes de aquella matanza. Es profesor de Derecho Constitucional en Burgos y en el último año está realizando una investigación en Córdoba que ha llamado nuestra atención: la evolución del voto comunista en Córdoba. Fijaos qué temazo, ¿eh? Vale. Alejandro Ruiz Huerta, buenas tardes.
¿Qué hay? Buenas tardes.
Profesor en Burgos, lo he dicho bien, ¿no?
Sí, sí.
De Derecho Constitucional.
Sí.
Alejandro
Ruiz. Compañero, además, de Derecho Constitucional de Octavio Salazar.
Octavio. El columnista de hoy, ¿no?
El columnista de hoy, sí, sí. Claro.
Alejandro Ruiz Huerta Carbonell, un apellido muy cordobés. ¿Tienes conexión cordobesa?
Absolutamente cordobés, sí. Sí, toda mi familia materna es cordobesa, sí.
Ajá. Uh-huh.
De lo que yo me siento especialmente orgulloso.
Uh-huh.
De hecho, este trabajo de investigación surge porque yo siempre he llevado en mitad de mi corazón a Córdoba, o sea, y de repente se convoca la posibilidad de hacer un año sabático, vamos, se convoca, sale la posibilidad de hacer un año sabático y digo, pues justo, para irme a Córdoba.
Bueno, sabático, pero trabajando e investigando.
Claro, es que
pero...
ahora el año sabático no es el chollo de antes, de que los universitarios iban un año de vacaciones.
Dan golpe.
Tienes, para que te lo den, tienes que presentar un proyecto de investigación. Uh-huh. Y a mí se me ocurrió que era interesante, ya que me venía a Córdoba, a la Universidad de Córdoba, pues trabajar en ese tema que es especialmente significativo en Córdoba.
¿Y cómo te va en Córdoba? ¿Cómo te trata la ciudad?
Ah, yo estoy encantado en Córdoba.
¿Sí?
Estoy encantado.
Hace menos frío que en Burgos, ¿eh?
Por supuesto. Ese es mi problema, ¿no? Que es que mi padre era burgalés y mi madre es cordobesa, ¿no?
Uh-huh.
Y entonces he pasado los últimos 15 años de mi vida en Burgos. Mi madre vive ahora en Madrid. Y trasladarme a Córdoba, pues claro, es un contraste exagerado, ¿no? En Burgos, estos días que he estado además, he estado unos días allí por cosas personales, pues ha habido noches que había 0 grados, ¿no?
Ya ves.
Y claro, llegas aquí a Córdoba y yo no sé lo que es el otoño de mañana, ¿no?
Y eso lo tendremos aquí en enero o así. Abuelas, yo era muy pequeñita en el año 77. ¿Vosotras cómo vivisteis aquella matanza de Atocha? ¿Cómo lo recordáis?
Yo lo recuerdo perfectamente, pero estaba en una taberna en ese momento y tomando unas copitas de vino con un colega arquitecto de aquí, estábamos haciendo un trabajo. Y lo recuerdo como algo completamente que no nos lo podíamos creer, ¿no? Fue así como un corte de repente, todo el mundo nos estremecimos allí, no sé, siempre lo recuerdo. Recuerdo hasta la ropa que llevaba puesta.
Fíjate.
Sí, sí, sí.
Yo tanto no de ropa ni nada, pero fue un trallazo horroroso para todo el mundo. Eso fue una noticia impresionante y además como descorazonadora para todos, porque era horrible. Fue
claro,
horroroso.
Que fue en grupo, además, tanta gente y aquello claro. Fue muy llamativo.
Y además, en medio de aquella situación que estábamos viviendo en aquel tiempo,
tan
que
esperanzadora,
era una situación,
¿no?
Esperanzadora, pero al mismo tiempo difícil y con tanto conflicto y vamos, que era una situación muy...
Pero en unos años muy malos.
Pero la verdad es que yo creo que tuvo una repercusión absolutamente positiva en el desarrollo de todo lo que pasó después, ¿verdad? Yo creo que fue...
Fueron amigos de Córdoba, fueron amigos del entierro.
Lo que fue aquel entierro... Siempre recuerdo las imágenes porque yo no fui, ¿no? Pero fue tan extraordinario el comportamiento y la...
Bueno, la reacción de la gente
la enorme cantidad de gente.
Alejandro, ¿marcó un hito de alguna
manera? Yo estoy
convencido,
sí. Yo creo que en cualquier estudio de la transición, si se quiere profundizar de verdad en lo que fue la transición política española, hay que marcar un antes y después de Atocha. Yo estoy convencido de eso.
Uh-huh.
Yo creo que en Atocha... hubo determinadas voluntades políticas para parar el proceso democrático vinculadas al atentado, Eso lo superamos entre todos, todo el mundo que estuvo dispuesto a no ceder, a devolver paz por violencia, a devolver paz a la violencia, a devolver respeto y no rencor ni venganza. Y eso fue fundamental para luego seguir construyendo la democracia, ¿no? Yo creo que sí.
¿Y tú cómo te escapaste de aquello?
¿Cómo lograste sobrevivir?
¿Cómo lograste sobrevivir?
Lo mío fue puro azar. El atentado fue tan salvaje que de los 9 que estuvimos allí, nos salvamos 4.
Por favor.
Como podía haber sido al revés, se hubieran muerto otros. Personalmente,
¿no te
tocó? Pues mira, a nosotros nos disparan cuando estábamos juntos en la esquina del despacho, caemos al suelo, unos directamente muertos ya porque estaban a 2 metros de las pistolas.
Dios.
Otros no, pues a mí me pegaron un tiro en un bolígrafo que llevaba en la camisa, me rebotó en el pecho, me
abrió
un agujero en el pecho, tuve esa suerte. Pero en el suelo nos volvieron a rematar.
Por favor.
Y 2 oleadas de disparos distintos, ¿no? Una primero y luego otra después. Y en esa segunda oleada de disparos, mi cuerpo lo tapa Enrique Valdelvira, un gran amigo mío que muere en esos hechos. Y evita que los disparos segundos me den en partes vitales. Entonces me dan disparos en la pierna nada más, donde tuve 5 impactos de bala.
Madre.
Pero lo peor del atentado de Atocha fue la bestialidad.
Eso
tanto
es lo que
fue
recordamos.
Así que yo sé de abogados de la extrema derecha española, militantes de Fuerza Nueva, que vinieron al velatorio de los cadáveres en el Colegio de Abogados de Madrid, desesperados, diciendo qué burrada, reconociendo que eso había sido una burrada.
Y tanto.
Es verdad lo que decía Cristina antes, de que nadie se esperaba un atentado en los despachos de abogados. Los despachos de abogados habían sido lo contrario, espacios de libertad, en donde se reunía todo el mundo, los profesionales, los artistas, los trabajadores, en donde se empezaron a poner semillas muy importantes, por supuesto, en las fábricas antes que en los despachos de abogados, o en el campo, pero precisamente ahí donde se estaba creando una dinámica fundamental para la libertad, pues fueron capaces de llegar ahí.
Estaba llevando, creo, un convenio de... ¿no?
Coincidió con el despacho de Atocha. En ese momento se reunían los trabajadores del transporte de Madrid. Se acababa de terminar una huelga del transporte que había sido muy importante.
Y
de hecho los pistoleros de extrema derecha vinieron buscando al líder sindical del transporte, Joaquín Navarro, que alguna noche se había quedado allí a dormir, porque los despachos de abogados, yo os digo, que eran espacios de libertad,
sí,
y la gente...
entonces eran así.
Y en ese momento no estaba. Y fue en esa situación de los atentados de Goya, ¿no? De los fusilamientos de Goya, así estábamos, con los brazos
todos,
donde...
Por
preguntando por Joaquín Navarro, no sabemos, y se pusieron a disparar, ¿no?
Alejandro tiene un libro escrito sobre el asunto, hace 5 años, que apareció La memoria incómoda, Los abogados de Atocha. Yo sé que algo así es imposible de olvidar, supongo que también difícil de superar. ¿Escribir sobre el asunto y hablar sobre el asunto sirve de alguna manera como catarsis?
Claro que sí, por supuesto que sí. Yo he pasado por 2 procesos psicoanalíticos muy fuertes, personalmente, porque fue una burrada, ¿no? Y escribir este libro para mí ha sido fundamental, ¿no? He tenido la suerte, bueno, no sé si la suerte, el hecho ha sido que yo empecé a escribir este libro la misma noche del atentado, ¿no?
Pues
lo cuento en el libro, que en las paredes blancas de la habitación del 1 de octubre, entonces, hoy 12 de octubre, el Hospital de Madrid, donde pues estaba empezando a percibir que estaba vivo, empecé a escribir ese libro, ¿no? Yo reconozco que es que para mí la palabra es fundamental en la vida, ¿no? He publicado poesía, he publicado muchas cosas y escribo mucho y para mí es fundamental, ¿no? Entonces, poco a poco fui acumulando cosas. Hubiera querido que fuese un trabajo colectivo, porque para mí la clave del trabajo de Atocha, como seguro que dentro de nada vamos a volver a hablar de eso en Córdoba también, es el trabajo colectivo. Para mí la clave del despacho de Atocha, los abogados laboralistas, de la lucha por la libertad en España, ha sido el trabajo colectivo. Sin trabajo colectivo ya podía haber rey Adolfo Suárez, quien queráis, que no hubiera habido nada. Porque la clave está en los trabajadores, los profesionales, los colectivos de profesionales y trabajadores que estaban dispuestos a trabajar de verdad por la libertad.
Y juntos.
Y juntos. Y
sí, eso es muy importante. Yo creo, estaba recordando aquella época también el despacho de Rafael Sarazá, qué fuerza tenía precisamente porque trabajaba en colectivo.
Claro.
Es que era un colectivo de abogados, todos, por supuesto, pensando igual. Y entonces yo creo que por eso cogió más fuerza, ¿no? Porque también ellos... se defendía y trabajaba en colectivo.
Claro, nosotros en el despacho de Atocha era espectacular porque de tal manera trabajamos en equipo que podíamos recibir consultas cualquiera de los... Éramos cerca de 20 abogados en el despacho de Atocha, ¿no? Nosotros en concreto trabajábamos tres vinculados al Metro de Madrid y a los trabajadores de la construcción. Las consultas las hacía cualquiera de los tres y los juicios cualquiera de los tres también. Es decir, que desarrollábamos el trabajo de verdad, trabajo en equipo. Y hay un detalle que me gusta contarlo siempre porque es muy significativo, sobre todo para las generaciones jóvenes, ¿no?
Nosotros, que somos mucho más individualistas.
Claro, ¿dónde nosotros va a parar? Cobrábamos exactamente lo mismo todos los abogados, los trabajadores de la limpieza, los secretarios administrativos, todo el mundo. Porque para nosotros era fundamental ese compromiso colectivo. Y por tanto, cobrar lo mismo, a pesar de que pudiera haber una diferencia por tener hijos, por ejemplo, la única diferencia. Pero realmente el trabajo era colectivo. Y en el libro...
Es muy importante que lo hombre, diga, ¿eh? Porque claro, que
no, eso suena a ciencia ficción hoy día, Alejandro. Permíteme que te diga.
Pero es verdad. Nuestro salario era común, igual, exactamente igual para todos.
Déjame que les lea a los oyentes.
Carmela, Manuela Carmena, que también estaba allí en aquella
época.
Sí,
era la titular del despacho de Atocha.
Pero también, por suerte, no...
No estaba en esta reunión.
No estaba en la reunión.
Es que esta reunión no era de abogados del despacho de Atocha. Se produjo en el despacho de Atocha, pero no éramos abogados de... Algunos sí. Luis Javier Benavides, que murió, Serafín Holgado, que murió, Ángel Rodríguez Leal y yo éramos del despacho de Atocha. Pero es que el grupo de abogados que nos juntamos en Atocha el 24 de enero del 77 éramos los abogados de Barrios, del Partido Comunista de España y de Comisiones, ¿no? Éramos lo que tradicionalmente se llamaban las células. Los abogados en ese momento estábamos organizados en tres células distintas, en tres agrupaciones, ¿no? Los del Colegio de Abogados, los de Magistratura de Trabajo y los de Barrios. Nosotros éramos 20 y tantos abogados de Barrios y trabajábamos con más de 100 asociaciones de vecinos en Madrid en aquel momento, ¿no? Y ese era nuestro compromiso eso, fundamental.
Qué lástima, mirad qué verso, escuchad qué verso de Paul Éluard ilustra el libro de Alejandro Ruiz Huertas, La memoria incómoda a los abogados de Atocha. Dice, si el eco de tu voz se debilita, pereceremos.
Sí.
Así que...
Son unas palabras de Paul Éluard al genocidio, al genocidio judío, pero que es aplicable a cualquier situación de pérdida de libertad, ¿no? De pérdida de vidas humanas, bueno, por situaciones que sean, ¿no?
Pues me alegro que tu voz
tendremos
no se debilite.
Libro, porque yo no tengo nada más que folletos de...
Nos quedan pocos minutos si todo. Quiero hablar de la evolución del voto comunista en Córdoba y de lo que está verdad, encontrando claro, Alejandro.
Sí,
porque
a ver, además eso dínoslo cómo va, porque no lo sabemos tampoco.
A ver, yo... Tenemos muy poco tiempo, te pido capacidad de síntesis, pero no sé si tú has elaborado ya o intuyes ya una teoría de por qué el voto comunista en Córdoba es diferente a otros lugares de España.
Hombre, yo llevo trabajando en esto nada más que un mes. Mi proceso de trabajo es reunirme con gente, ¿no? Por eso decía lo colectivo, ¿no? Para mí la clave para este estudio es entrar en las redes fundamentalmente políticas y religiosas. La influencia de un centro como el Juan 23 es fundamental en Córdoba.
En aquella época,
fundamental. Y entonces reunirme con la gente vinculada al PC, vinculada a Comisiones, la gente que montó Comisiones al principio, las perspectivas de la universidad, de las enseñanzas secundarias, de otros profesionales. Voy a reunirme con mujeres también, por supuesto. Ya tengo pensado hacer un encuentro con 10 o 12 mujeres para que ellas también den su perspectiva específica. En fin, con toda una serie de sectores colectivos siempre que vayan hablando de dónde creen que está la clave de la consistencia del voto comunista en Córdoba desde el 77 para acá, ¿no? Porque la clave está, y ese es mi punto de partida, que en 30 años de democracia, aunque ha ido hacia abajo el voto comunista, como pasa en todo el Estado, pero la diferencia de la media que podemos sacar, ¿no?, de todas las elecciones democráticas en España, de Córdoba en relación con los demás, es superior el apoyo a las candidaturas comunistas en Córdoba cerca de 15 puntos.
¡15!
Contando elecciones generales, municipales, europeas y autonómicas.
Hubo mucha
represión. Ese es el punto de partida.
Yo creo que hubo mucha represión en Córdoba, pero no solamente Córdoba capital, sino los pueblos.
Claro, claro.
De hecho, los pueblos de nuestro alrededor de aquí
son los que
tenemos muchos pueblos.
Hay dos o tres datos históricos muy significativos que ya te empiezan a dar pistas.
¿Cuáles?
De eso. Mira, en los años 20, el nivel de asociacionismo más alto de España lo daba Córdoba. En los años 20. En los años 30, en la Segunda República, los primeros alcaldes comunistas son cordobeses también. En Córdoba se dan alcaldes cordobeses. Alcaldes cordobeses vinculadas al Partido Comunista de España. En Córdoba, el protagonismo del PC se ha mantenido constantemente siempre. Así como en otras provincias, y probablemente en Asturias también, o en Madrid, o Barcelona, que son los tres núcleos más contundentes, ¿no?, del PC, ha habido bajones. En Córdoba nunca ha habido bajón. Siempre ha habido una organización del partido, siempre. Desde que se crean los años 20 hasta nuestros días.
Alejandro, ¿cómo puede ser una ciudad como Córdoba, bueno, pues bandera de alguna manera en estos picos de voto comunista y conservadora a la vez?
Esos factores históricos son significativos, ¿no? Yo creo que en Córdoba se ha juntado un grupo de gente espectacularmente humana, fuertemente humana, de verdad os lo digo. O sea, aquí no ha habido conflictos entre los comunistas y los cristianos, cuando lo ha habido en muchos otros sitios. El diálogo comunista-cristiano ha sido aquí clave y además...
Porque había muchos suave. Cristianos comunistas.
Claro, mira, hay un dato...
No importaría más que
pero
no
hoy
solamente
día,
ha sido
hoy
clave,
día,
sino
consejo,
que lo ha potenciado.
Lo ha potenciado.
Ya sabéis quién le dio
el consejo local actualmente recién elegido, tú lo has comentado antes.
¿Ayer?
Ayer, entre los 19 miembros que son, casi un tercio de los miembros, vienen del Juan 23 y del sí. sector cristiano y de la JO.
El sector cristiano, de, o sea, de la JO, la GEO.
Cada tres. O sea, sobre que todo que
nos
JO,
quedan dos minutos, influencia. Abuela. Si tenéis alguna pregunta breve para Alejandro.
Estamos con la boca abierta.
Es que me da tanta pena que se acabe el tiempo porque se me agolpan miles de preguntas.
Ya, pero es que no vamos a tener aquí con frecuencia. Yo creo que no será la única vez.
La tendremos que invitar otro día. Sí, Alejandro.
¿Qué fuerza tiene el Partido Comunista dentro de todo este movimiento de Izquierda Unida y eso? ¿Tiene mucha fuerza realmente?
Yo creo que tiene, sí, mucha, tiene prácticamente, ¿no?, el protagonismo, o sea, fundamental lo mantiene el Partido Comunista.
O sea, manda el Partido Comunista en Izquierda Unida.
Sí. Yo no, lo intuye, yo no pero conozco mucho Izquierda Unida, la organización de Izquierda Unida. Yo dejé de militar en el PC y en Izquierda Unida hace muchos años en Madrid, ¿no? Me he mantenido siempre cerca porque me considero una persona de izquierdas, creo en esa necesidad de unir a la izquierda, pero Izquierda Unida, hombre... Está sufriendo últimamente una crisis sí. tremenda precisamente por eso, ¿no? Por
bueno, en Andalucía es un gallinero, no te digo más.
En todos los lados, pero...
Lo vamos a dejar aquí, pero se me ocurre una cosa, te lanzo el guante. Como en marzo hay elecciones, ¿te parece que la siguiente tertulia de abuelas después de las elecciones te invitemos? Y seguro que nos ayudarás que mucho a hacer la lectura de lo que ha pasado.
En marzo
estoy
te encantado
contigo y con las abuelas.
¿Te parece bien?
Acepto cualquier invitación cuando queráis.
Ha sido un placer escucharte. Tu testimonio, de verdad, que ha sido impresionante, Dios, de verdad.
Mucho.
Y me ha gustado
mucho
que lo cuentes
a una persona
en la radio.
De la categoría de él, vamos.
Alejandro Díaz Huerta Carbonell.
Ruiz,
perdón, se me ha quedado lo del Díaz. Alejandro Ruiz Huerta Carbonell.
Díaz Huerta y luego Carbonell.
La influencia de Cristina es significativa.
Gracias por estar aquí hasta marzo, ¿eh? Bueno, abuelas, Encarnita, Cristina, Maruja, a vosotras adiós. Os veo en 15 días. Vale, y queridos bien. Oyentes, a ustedes mañana a las 7, no nos falten. Adiós.
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 Porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada y hará que nuevos brazos...